Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram Tiempo de Juego Cope. Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Y a las 9 de la noche, en el Estadio del Molinón, en Gijón, Sporting Granada. Es decir, el segundo clasificado, ahora mismo a 11 puntos del líder, del Racing de Santander, recibe al sexto, que es el Granada Club de Fútbol. Van a comentar el partido en tiempo de juego Javi Casquero y Rubén Cañizares, y están en el Molinón para contarnos el partido en tiempo de juego Marcos Martín y Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Fernando Evangelio. Buenas noches a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el estadio más antiguo de España, desde el Molinón Enrique Castro Quini, donde en menos de media hora se va a jugar uno de los partidos más grandes que se pueden ver en segunda división. Sporting de Gijón, segundo, contra Granada, ahora mismo sexto. Le separan solo 3 puntos en la clasificación y son dos equipos llamados sin lugar a duda a pelear por la vuelta, por el regreso a la máxima competición del fútbol español, con un ambiente que va a ser espectacular en el prime time a las 9 de la noche en el partido que cierra la jornada del sábado. Este Sporting Granada, con los dos equipos ya calentando sobre el césped y con 11 confirmados. Marcos Martín, muy buena.
Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Tiempo de juego. 11 con muchas bajas en los dos equipos, más en el Granada. Empezamos por el equipo local. Se ha caído finalmente Guille Rosas, uno de los jugadores importantes en este inicio de la temporada. No ha entrado ni en la convocatoria, ha sido duda hasta última hora. Le va a sustituir en el lateral derecho Kevin Vázquez. Sale Rubén Alves con Yáñez en portería. Defensa para Vázquez, Maras, Robert Pierre y Pablo García. Centro del campo que se sabe de memoria en Gijón. Ola Echea, Nacho Méndez y Gelabert. Dubasín estará en una banda, Keipo en la otra. Arriba, Juan Otero. En el Granada, entre el virus FIFA, las sanciones y las lesiones, llega con 7 bajas a Gijón. Muchas bajas en el equipo visitante. Va a salir, veremos si con un 4-4-2 o con 3 centrales, con Mariño en portería, defensa en principio de 5, veremos, con Ricard en el carrilero derecho y Brau en el izquierdo. En el centro de la defensa, Óscar Nasey, Miguel Rubio e Insua, ex del Sporting. Centro del campo para Manu Trigueros, Sergio Ruiz y Reinier. Arriba, Lucas Boyé y Beisman.
Hace buena noche en Gijón. Lo va a pitar esto un murciano que va a ser Sánchez López, con Ábalos Barrera en el VAR. Está el césped magnífico como siempre en el Molinón y va a ser un partido grande en el programa líder de la Radio Deportiva Española, Sporting Granada, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y lo contaremos a partir de las 9. ¿Cómo va el clásico, el Madrid-Barça en Valdebebas, Avilés?
Pues sigue dominando el Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo tiene un córner, está preparada Mapi León. Hay una acumulación de futbolistas de ambos equipos en el área pequeña. El Fútbol Club Barcelona, que quiere sentenciar antes de llegar al descanso. Y Fer, tiene que ir la colegiada a pedir calma, ¿eh?
Sí, va ahí González a pedir que no se agarren, que no se empujen en esa área pequeña. Está atenta el árbitro de este partido.
Ahí está todo preparado, hay hasta seis futbolistas del FC Barcelona dentro del área. Mapi León, que hace un gesto con el brazo esperando que permita sacar este saque de esquina. Ahí va el balón directamente al área pequeña, lo intenta tocar la jugadora del FC Barcelona. El balón que sigue dentro del área lo tiene Claudia Pina, defendido ahí como puede por el Real Madrid. Ahí aparece la jugadora del Barça, quiere marcharse de Tedia Velleira y ojo que lo puede conseguir. Se intenta marchar, aparece Tere para meter la pierna y lo que hace es provocar otro saque de esquina, aunque dice la colegiada que le ha dado a Claudia Pina. Será saque de portería para el Real Madrid.
Enseguida estamos en la recta final de la primera parte en el Madrid-Barça. Contaremos el Sporting Granada, que empieza a las 9. Empieza también en la Liga Endesa a las 9 menos cuarto. Un Tenerife-Manresa. Primero los mensajes de los oyentes, David.
Y alguno habla de los datos de ese Levante-Elche que tanto os ha costado. Yo no sé qué partido veis vosotros diciendo que el Levante merece la victoria. 9 paradas del portero del Levante por 2 del portero del Elche. Me ha quedado igual de claro los números del partido del Levante que el resultado del Granada de baloncesto.
Sí.
Liañe, hombre, atrévete, vamos a darle emoción, di que el Racing está en primera división. Este Racing tiene una pinta espectacular. El año pasado el Leganés subió con 20 victorias y el Racing lleva 11 partidos ganados de 15. Es una locura. Y el último dice, no entiendo por qué os tiráis todo el tiempo de juego con un partido que desde el minuto 20 ya está decidido con 2-0, cuando hay un partido en Valencia mucho más apretado.
A esta hora, las 8:38, una hora menos en Canarias, veniros conmigo a Aranjuez. He pensado en poner algo solemne, ceremonioso, como las fanfarrias o algo de eso, pero he pensado en poner al final Sir Duke, que es esta canción de Stevie Wonder, que a Pepe Domingo le encantaba. O sea, para hacer publicidad, marcaba el ritmo con el pie, se dejaba llevar por la canción. Le gustaba mucho a Pepe esta canción, que hemos usado mucho antes en Carrusel, ahora en Tiempo de Juego. He pensado que era idónea para conectar con el Casino de Aranjuez, donde esta noche la Asociación de la Radio y la Televisión Española están celebrando y están entregando sus premios. Las antenas de oro y de plata, que son los balones de oro para los comunicadores de radio y de televisión generalmente. Hay 5 miembros de esta familia, porque somos una familia, que van a recibir la antena de oro, que es un galardón muy importante. Y queríamos apoyarles y saludarles con su voz líder, que tendría que estar aquí, pero no está aquí. Mi hermano Erifrade. Hola, Heriberto. Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, ratón? Muchas gracias por la asistencia al asistente.
¿Qué excusa te has buscado para no estar presentando hoy este programa?
Bueno, ya ves. Oye, cualquier excusa es buena para cerrar, ya tú sabes.
Es muy buena, sí. ¿Dónde estáis? ¿En qué punto del momento estáis? ¿Estáis cenando? ¿De picoteo?
No, estamos aquí en el hall de entrada, la recepción que reparte los espacios de este gran casino de Aranjuez, y estamos en el cóctel, de vez en cuando van llamando a los premiados para el protocolo. Nosotros ya hemos pasado, éramos chivas en garaje, o sea, no teníamos ni idea de lo que había que hacer, lógicamente, porque no es ni nuestro medio, ni es muy habitual que nos veamos en estas. Pero bueno, lo hemos pasado bien, nos hemos reído y aquí estamos ahora pues echando el rato antes de que nos pasen a la cena, porque suponemos que precede a la entrega de premios, saludando a los compañeros, a otros premiados y a gente que hace mucho tiempo que no ves y siempre bonito.
Dame un segundo, que tú lo entiendes mejor que nadie, porque hay gol en Valdebebas, Avilés.
¡Gol, gol, 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 gol! El tercero del FC Barcelona, jugada por la parte derecha, un pase atrás que terminó empujando Claudia Pina, marca el tercero, el Barça lo estaba mereciendo. Sentencia prácticamente el partido en la primera parte, estamos en el minuto 40, Real Madrid 0, FC Barcelona 3.
Heriberto, ¿vais guapos as?
Sí, hombre, vamos a ver, guapos somos, luego a partir de ahí pues oye, vamos un poco a acuerdo a la situación. Está llamando mucho la atención el look Total Black de Timothy Evia, de Jorge Evia.
Oh, qué guapo, muy bien.
Mucho los Simeone, el de Evia, así todo negro.
Sí. Oye, qué elegancia,
Mansilla ha pegado un quite con respecto a lo esperado y va de gris, finalmente.
Sí, con un pañuelito.
Traje gris, camisa blanca siempre, corbata gris y pañuelo asomando.
Sí,
que
muy bien, muy elegante, muy guapo también, sí.
Sí, y luego nuestras parejas son guapas, tan guapas, ¿sabes? Y nuestros acompañantes, claro.
Andrea Peláez con un vestido largo azul muy bonito.
Sí, Andrea va muy guapa también.
Y la Churri con un vestido largo negro con brilli-brilli, muy bonito también, ¿eh?
Churri, como conoce a tanta gente, está dando vueltas por ahí, ahora mismo no la veo, pero sí va con un vestido con un pelín de cola y además mola mucho porque sus lentejuelas se mimetizan con la luz. Y a veces parece morado, a veces parece que el brillo es amarillo. Va muy guapa la Churri, bueno, es que son guapas.
Ceci, ¿qué dice?
Por fuera también.
¿Te ha llevado a Ceci?
Mira, no me toques ese tema porque tengo cisma en casa.
Vale.
Ceci me ha dado varios encargos que voy a ver si voy cumpliendo. Me ha dicho, si va Rafa Nadal a recoger su antena, dile que soy fan. Nadal creo que está preparando la Davis.
Sí.
Me ha dicho, si ves a Franganillo, que le tengo aquí a...
Carlos Franganillo, sí, que lo admiro también, sí.
Dile que me gusta mucho su telediario. ¿Y qué más me ha dicho? Bueno, sí, que si veía a Eni Gartiburu también, que me hiciese una foto con ella y cosas así.
Sí, tienes muchas cosas que hacer, ¿eh?
Bueno, hay noche.
Dame timing. ¿Cuándo os dan el premio? ¿Cuándo habláis?
Pues no tengo ni idea. No, yo creo que estaremos en el entorno de las 11 de la noche o algo así. Pero vamos, si quieres te mando un WhatsApp cuando lo vea venir.
Igual le pilla a Antonio Raez o igual le pilla a Corrochano.
Bueno, a que sea. Nosotros avisamos. Aparte esto, creo que se retransmite a través de un canal de YouTube que se llama aquí Radio TV.
Sí, lo estamos siguiendo.
Sí, y bueno, pues ahí se puede ver y creo que va bastante pegado a la vida real. O sea que si alguien lo quiere ver, pues ahí estaremos.
Pues estamos muy orgullosos de vosotros y os queremos mucho. Así que disfrutéis que disfrutéis del tema, que lo recibáis bien, que tengáis buen speech y mañana pues te toca aquí pringar delante del micrófono. ¿Quieres decir algo más?
Nada, que será un placer. Gracias a los oyentes, gracias a los anunciantes, gracias a Paco por tomar la decisión. Gracias a todos los que nos acompañáis, el Negro y todos los que os sentáis por el estudio para ayudarnos con la publi, a los técnicos, por supuesto. Y nada, te tiramos a la rata. ¡Adiós!
Besos, besos, os quiero, besos, adiós. Lo siguiente es hablar de la selección española. Ha aterrizado Miguel Ángel Díaz y el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Tenerife, en Tenerife. Hola Miguel, muy buenas.
Querido Evangelio, muy buenas. Enhorabuena a ese quinteto mágico que está en Aragón.
Oye, está muy guapo. ¿Estamos poniendo, David, foto en las redes? ¿O?
Justo ahora mismo.
¿O van a petar las redes de los guapos
y
que están?
Lo tiro, en un minuto lo tiro.
Sí, sí, tíralo porque
Instagram, o sea, Twitter, está Instagram,
muy, muy
canal de WhatsApp.
Cinco, sí, sí. Pero mucho. Que me desvío, Miguelito, que habéis llegado a Tenerife y habéis llegado bien, ¿no?
Sí, hemos llegado bien, casi más de 5 horas y media de vuelo, ¿eh? Porque claro, Copenhague, Tenerife, cerca no están. El equipo está volando todavía, han despegado pasadas las 4 de la tarde de Copenhague, lo hacen con 3 futbolistas que van a ser, bueno, que han sido descartados en el día de ayer por Lourdes de la Fuente, 2 que se lesionaron y 1 que vio la segunda amarilla y por sanción no podrá jugar el lunes contra Suiza. Me estoy refiriendo a Alex Baena, me estoy refiriendo a Mikel Oyarzabal y a Martín Zubimendi. Esos 3 son bajas. El seleccionador llamó ayer a última hora a Pablo Barrios, al centrocampista del Atlético de Madrid, que va a viajar desde la capital directamente a Tenerife. El aterrizaje está previsto más o menos a las 9:30 de la noche. Hablo siempre de horario peninsular. Se suspendió el entrenamiento de esta mañana. Y bueno, pues hay poco en juego, la verdad. El lunes España ya es primera de grupo, Suiza es última, va a descender a la segunda división de la Liga de Naciones. Yo creo que va a haber equipo nuevo, puede haber hasta 11 cambios el próximo lunes, porque evidentemente va a premiar Luis de la Fuente a los menos habituales. Quizás lo que hay en juego es que si España gana, como comentábamos anoche, seremos primeros en el ranking FIFA. No está nada mal.
No está muy bien.
Así que, bueno, para rematar este...
¿Desde cuándo no éramos primeros en el ranking FIFA? Desde hace un tiempo, ¿no?
Pues igual desde 2012.
2012 por ahí,
2012,
sí.
2012-2013, sí, sí. Es que llevamos 20 partidos oficiales sin perder. Este año 2024 está siendo absolutamente espectacular, con 12 victorias y un empate. Y mañana por la tarde, a las 8, horario peninsular, una hora menos aquí en Tenerife, va a tener lugar un entrenamiento solidario como sucedió el pasado martes en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Va a ser abierto para el público, hay posibilidad de contribuir a la recaudación para los afectados por la dana, y a las 7:15 va a ofrecer rueda de prensa Pedri, el futbolista del FC Barcelona, que ayer no fue titular, pero que tuvo minutos en la segunda parte y que, junto con Luis de la Fuente, va a ser el encargado de atender mañana a los medios de comunicación.
Para los rivales de España, que en cuartos de final va a tener un segundo de otro grupo, no puede ser el del suyo, es decir, tiene tres posibles rivales. Se está no se está definiendo, porque es la quinta jornada. En el grupo A3, en la primera división, ha empezado ya el Alemania-Bosnia y el Holanda-Hungría, que estaban programados a las 9:45, Millán.
Sí, han comenzado ambos partidos y se puede definir, al menos el que será el segundo de este grupo, porque en caso de que Holanda le gane a Hungría, en un partido que están jugando como local la selección orange, estamos en el minuto 1 de partido, de momento Holanda 0, Hungría 0.
Ahí lo normal, no lo voy a liar mucho, lo normal es que sea Holanda segunda y posible rival de España. Lo normal es que en el grupo de Francia, Francia sea segunda y posible rival de España, y que Croacia, en el grupo de Portugal, sea segunda y rival de España. Pero no hay nada definido. Podría quedar definido lo del grupo de Alemania y de Holanda. Lo contamos en tiempo de juego. ¿Algo más, Miguel, que me dejo?
Esto se sortea la semana que viene ya, ¿eh? El día 22, sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones.
22 es viernes, ¿no? Viernes, sí.
Sí, sí. Creo que el 13 de diciembre se van a sortear los grupos de clasificación para el Mundial de 2026.
Sí.
Y no sé el día, pero a principios de mes también se va a sortear el Mundial de Clubes, así que mucho sorteo de aquí al próximo 31 de diciembre y bueno, pues a ver quién nos toca en esa eliminatoria de cuartos, que molará. Veremos a ver si al final se juega el partido de vuelta en Mestalla, cuál será nuestro rival. Como digo, la próxima semana lo conoceremos.
A descansar, Miguel, un abrazo, te escucho con Corrochano luego.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Mira, Millán, ha marcado Alemania el primero.
Sí, nada más comenzar el partido, la verdad que es una selección muy superior a Bosnia, pues nada, han pasado 2 minutos y hace el primero del partido, se adelanta Alemania, marca Musiala, Alemania 1, Bosnia 0.
Musiala de cabeza, centro lateral desde la derecha, y Musiala de cabeza, pone la cabeza muy bien, a contrapié del portero, y Alemania marca el primero. Holanda y Hungría siguen empate a cero. Vamos con el tenis. Y los oyentes de Tiempo de Juego pensarán, ¿y de motos no hablas? Sí, hemos hablado en la apertura y hemos recordado que mañana a las 2 de la tarde hay Tiempo de Juego en directo con el equipo de COPE GP, con el posible, esperemos que así sea, Campeonato del Mundo de Jorge Martín en MotoGP, en el circuito de Cataluña, en Barcelona, en Momeló. Jorge Martín tiene que quedar como mínimo noveno, haciendo un noveno puesto. Aunque gane Pecco Bagnaia, Jorge Martín será campeón del mundo. Tenemos descanso en el clásico, en el Madrid-Barça femenino en Valdebebas, Avilés.
Llegó al descanso el partido, el FC Barcelona, que ha perdonado, pudo marcar el cuarto, pero tres paradas de Misa y un fallo de Caroline Graham Hansen en la ejecución ha impedido que lo consiga. Está dominando claramente el Barça este clásico al descanso. Real Madrid 0, FC Barcelona 3.
Fer, contamos algo desde abajo.
Nada, Alberto Toril, que abandonaba el césped, ¿qué había acontecido? Las manos en los bolsillos, porque no le está saliendo nada en el centro del campo al conjunto blanco, así que mucho que cambiar en este descanso de cara a la segunda parte si quiere sacar algo positivo.
Empezó en la Liga Endesa en la octava jornada de la Liga CB, en baloncesto del Tenerife, Manresa, Carlos Elorrieta, muy buenas.
¿Qué tal, familia del Tiempo de Juego? Muy buenas tardes. Así es, se puso en marcha desde las menos cuarto este la Laguna Tenerife, Maxi Manresa. El equipo de Chus Vidorreta buscando el sexto triunfo en Liga Endesa para seguir estando en la zona alta. Estamos con 7:41 para llegar al final del primer cuarto. La Laguna Tenerife 8, Baxi Manresa 4.
Ahora sí, hola Ángel García, muy buenas.
Hola Fernando, muy buenas.
¿Has vuelto?
He vuelto de Turín, y en breve me iré para Málaga. Pero sí, ahora mismo me pillas en casa.
Lavando ropa y eso.
Imagino, efectivamente, imagino que me llamas para hablar del Racing, ¿no? Imagino.
¿Quieres decir algo del Racing? Dilo que te dé la gana del Racing.
Que somos un equipazo, que tenemos un portero nivel primera división, que tenemos un jugador como Íñigo Vicente que da 5 asistencias de gol por partido.
Correcto.
Cosa que yo no he visto en ninguna liga ni en ningún equipo. Y que el campo da pena. Con lo cual, a ver si mejoramos ese césped. y seguimos jugando igual de bien, que esto es muy largo y todavía queda mucho, pero tiene muy, muy, muy buena pinta el equipo.
Con Alcaraz eliminado de las ATP Finals de Turín, donde ya no estás, Fritz ha ganado a Zverev. ¿El Sinner-Ruud lo estás siguiendo? ¿Sabes cómo van ahora mismo?
Sí, empieza ahora a las 9. ¿Sabes que...
Ah, que empieza a las 9, pensaba que era a las 8.
Sí. No, al ser el partido de semifinales lo metían a las 9. No, mira, acaba de empezar. No, ha empezado a las 8:30, como tú decías. 2-0 ya gana Sinner, que evidentemente es el favoritísimo para ganar esto. Han cambiado los horarios, porque ayer anunciaron que era a las 9. 2-0 gana Sinner a Ruud y lo normal sería un Sinner-Fritz. Por cierto, voy a colgarme una pequeña medalla. Era mi final antes de empezar el torneo. Lo dije así de claro con todos los compañeros que estuvimos allí, porque Fritz llegaba muy en forma y porque Sinner es muy superior al resto. Y yo creo que va a ganar Sinner. Espero que se canse mucho, porque para mí el grandísimo rival de España en la Davis es Italia. Y tiene por allí a Babasori y a Bolelli en el dobles y a Sinner en el individual. Que se cansen muchísimo, muchísimo, y que lleguen a Málaga derrotados.
Y lo que nos interesa a nosotros es Málaga. Angelito, que hemos visto a Rafa Nadal entrenando a tope, ¿no?
Sí, a ver, ha estado entrenando con Roberto Bautista casi 2 horas. Es verdad que los 3 entrenamientos, yo me he visto los 3, el de ayer a la mañana, ayer a la noche, los 2 con Pedro Martínez y el de hoy con Bautista. Tú ves a Rafa y le ves sacando muy bien, le ves pegando a la derecha, pero le ves que de movilidad va justo. Hacia adelante, incluso hacia la red, llega bien, pero lateral le cuesta. Entonces, a partir de ahí, yo es que sigo creyendo y se lo dije ayer al equipo y lo contó Joseba, que el individual no lo veo. Yo creo que el individual, Roberto Bautista ha llegado a un gran nivel a final de temporada y yo creo que los individuales van a ser Alcaraz y Bautista. Y a partir de ahí habrá que ver el doble. Me acaban de pasar los entrenamientos de mañana y sinceramente me llama la atención que Nadal está con Pedro Martínez y el que entrena con Marcel Granollers es Carlos Alcaraz. Yo sigo creyendo que van a jugar Marcel Granollers y Rafa Nadal, pero me extraña un poco el entrenamiento de mañana que no ponga ya a juntarse a Marcel y a Rafa, que por otro lado se conocen muchísimo, llevan jugando juntos desde que fueron campeones del mundo con 14 años, o sea que imagínate si se conocen y tampoco hace falta, pero bueno, mañana Rafa solo entrena dobles y Alcaraz sí que hace una horita de individual y luego el dobles junto a Marcel también.
¿Cuándo viajas?
El lunes a primerísima hora, porque la primera vez que van a hablar los nuestros va a ser el lunes. 7:00 a.m, creo que 7:20 cojo el avión, porque no había forma sino de llegar a la rueda de prensa de las 10:00 a.m. Y a contar una semana que puede ser histórica. Bueno, lo va a ser de todos modos, pase lo que pase, pero ya sabes lo que ha dicho Carlitos Alcaraz, que le preguntamos que cuánta ilusión le hacía y dijo que iba a ser el torneo más importante de su carrera, ojo, Eso dice Carlos Alcaraz, yo creo que se calentó un poquito porque va a tener torneazos por delante y el día que él se despida también será un torneo importantísimo, pero dice que es el torneo más importante de su carrera y que en este orden quiere ganarla por él mismo, por España y sobre todo y por encima de todo por Rafa. O sea que él tiene clarísimo que hay que despedir a Rafa por todo lo alto y si es posible con un título, mucho mejor.
Lo contaremos, como no puede ser de otra forma, el equipo de deportes de COPE durante toda la semana en
Gran
Málaga.
Equipo el desplazado a Málaga. No voy a ir solo, ¿no? Hasta ahí puedo leer.
No, hombre, ya claro, ya sabemos que no vas a ir solo, van a ir muchos, como debe ser. A descansar. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Abrazo. Sigo escuchando.
Vamos a Gijón, que quedan 5 minutos para el Sporting Granada. Antes, con la antenita churri, nos vamos a ir a Leroy Merlin.
Vámonos hasta Leroy Merlin, porque además allí cualquier reforma es siempre más pro. Mira, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Impresionantes, alucinantes, ¿verdad? Pero podrían haber abierto un par de ventanitas para ventilar o a lo mejor poner un porche para dar un poquito de sombra. Bueno, cualquier reforma, como te digo, puede ser más pro en Leroy Merlin. Así que si eres profesional de la obra y la reforma, en el Club Pro de Leroy Merlin te ofrecen asesoramiento profesional y muchísimas más ventajas para que todos tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, ahora más.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es difícil?
No, el problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tenemos un susto, y además es gordo, en el Holanda-Hungría Millán. Estamos viendo a un montón de doctores, el delegado de la UEFA, atendiendo a alguien en el banquillo de la selección húngara con 0-0 en el minuto 7 de la primera parte, ¿no?
Sí, es en el banquillo de Hungría. La verdad que la imagen, la realización televisiva no se ha visto mucho, pero sí que se ha visto a alguien, es que no se le ha visto la cara, a un miembro que estaba en el banquillo de Hungría, que se ha desvanecido y ha empezado a tener convulsiones rápidamente. Todo el mundo del banquillo ha hecho un círculo a su alrededor, de tal manera que se impedía la visión. Se ha acercado todo el mundo, se han acercado los servicios médicos para atender al jugador y ahora, bueno, el jugador o alguien del sí, cuerpo técnico de Hungría, y ahora lo están tapando con lonas y veremos quién es y lo que le ha ocurrido.
Después de lo que pasó con Eriksen, pues alguien ha sacado una lona y no quiere en primeros planos de esa persona, del banquillo de Hungría, aunque hay, estamos viendo a, yo creo que es Szoboszlai, sí, futbolista del Liverpool, Szoboszlai, el futbolista húngaro que está llorando, ¿no?
Bueno, sí.
Está preocupado.
Sí, o llorando, al menos llevándose la mano a los ojos, tapándose la cara. Yo creo que no sabe nadie muy bien lo que ha pasado todavía, pero las imágenes ahora mismo son
es preocupante, eso,
de
sí,
preocupación e incertidumbre.
En cuanto el partido, por supuesto, está parado y en cuanto sepamos exactamente lo que ha pasado, lo contamos. Preparativos en Gijón, vaya ambiente que hay en el Molinón para el Sporting Granada, que empieza en dos minutos. Pablo, Marcos.
Absolutamente espectacular. Acaba de finalizar el himno del Sporting con el bufandeo aquí en el Molinón, con este ambiente de campo del norte para este Sporting Granada, que tiene una pinta magnífica, con los dos equipos ya sobre el terreno de juego, a punto del sorteo inicial, y Marcos Martín con homenaje para Valencia en la previa del partido.
Acaban de saltar al terreno de juego los bomberos de Gijón y los técnicos de la empresa municipal de aguas, que han estado en los últimos días en Valencia colaborando tras el paso de la Dana. Se colocan justo delante de una pancarta que pone: Valencia, estamos con vosotros. Ha habido mercadillo solidario antes del partido, donde la gente del Sporting ha podido comprar artículos del Sporting para donárselo todo a Valencia, y el aplauso que reciben ahora los bomberos y los técnicos de la empresa de aguas de Gijón que han estado en Valencia.
Los jugadores aplaudiendo, muy bonito el homenaje.
Sí, vamos a aprovechar si queréis, Marcos, para repasar rápido las alineaciones de Sporting y Granada.
Sale el Sporting con Yáñez en portería, defensa para Kevin Vázquez, Maras, Robert Pierre y Pablo García. En el centro del campo, el tribote habitual de Rubén Alves, Olaechea, Nacho Méndez y Gelaver. Dubasín estará en la derecha, Keipo en la izquierda y arriba Juan Otero. Por el Granada en principio sale Escrivá con tres centrales, Mariño, ex del Sporting, en portería. Defensa para Ricard en el carril derecho, Brau en el izquierdo, Insua, Miguel Rubio y Óscar Nasey en el centro de la defensa. Centro del campo también con tribote, Sergio Ruiz, Trigueros y Reinier. Arriba Beisman y Lucas Boyé.
Pita el murciano Sánchez López, estará en el bar Ábalos Barrera del Colegio Catalán. Y comentan en tiempo de juego cuando llegue, porque el hombre está atascado, Javi Casquero y Rubén Cañizares, que ya está aquí con su Granada. Hola Rubén, muy buenas.
Hola Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué esperas del partido? Que no perdáis.
Bueno, pues novedades en el once del Granada. Primero el sistema. Creo que es la primera vez que veo a Fran Escribá jugar con defensa de 5. Imagino que condicionado por las bajas de los internacionales, porque cada vez que hay parón internacional, pues el Granada pringa. Pringa a su mejor jugador, que es Suzuni, al que le saca las castañas del fuego con sus goles. Pringa a su medio centro defensivo referente, que es Ongla, y pringa también a su extremo derecho, que es Itasvili. Entonces, defensa de 5 con Insua en esa defensa, que llevaba 2 meses sin jugar. No jugaba desde la cuarta jornada, me sorprende. De hecho, hoy vuelve a Gijón, donde jugó la temporada pasada. Y arriba, pues, Weisman y Boyer, porque no está Ozuni. Entonces, bueno, pues, partido en clave granadina bastante complicado, porque hay bajas importantes y el rival y el campo es de UPA.
Empezó el partido en Gijón, Pablo.
Con pelota ya para Diego Mariño, 30 segundos de partido, pelota arriba del Granada, buscaba Lucas Boyé, toca la pelota al Sporting, viene Keipo, zona izquierda del campo y sustituyendo a Gaspar Campos, tiene muchas bajas también el Sporting, luego lo contamos, la pierde Keipo, recupera la pelota abajo Manu Trigueros, gana la pelota al Granada, Viene Ricaro y carrilero derecho, tirándose la larga demasiado porque la pelota va para Maras, que ya retrasa para Rubén Yáñez. Le pega arriba, buscando al pingüino Dubasín. La gana por arriba Miguel Rubio, pero toca la pelota ahora Juan Otero, que trata de llegar rápido Pablo Insua a la cobertura, dejando para Mariño. Toca la pelota otra vez el portero del Granada. Pelota para el equipo nazarí. E insisto, bajas también importantes en el Sporting. No está Gaspar Campos, no está Guille Rosas, no está Diego Sánchez. Jugadores titularísimos en el Sporting que hoy no están. Ahí la trataba de sacar Maras. Balón para la derecha para Kevin Vázquez, que hoy sustituye a Guille Rosas en ese lateral derecho. Pelota que tocaba por arriba de cabeza Reinier. Deja atrás para Sergio Ruiz, que vuelve. Jugando atrás para Pablo Insua. La tiene la defensa de tres del Granada. Pelota para el chaval, para Óscar Nasey. Este central que se acaba de inventar Escrivá. Jugando a la izquierda para Miguel Rubio. Zona de centrales, campo todavía del Granada. Viene en el tuya mía. Buenísimo para Brau. Brau tocando con Reinier, el brasileño que toca. La falta la pita el colegiado. Pelota para el Granada.
Ahí noticia en el Holanda-Hungría. De momento lo que podemos contar, Millán, es que el partido está suspendido. Gil Manzano es el árbitro del partido.
Sí, Gil Manzano, que es el colegiado, de momento ha suspendido el partido. Están atendiendo...
debido a una emergencia médica, dice.
Sí, a esa persona del banquillo de Hungría. Aparentemente parece alguien del cuerpo técnico, porque en los planos más cortos se le pueden ver las zapatillas y no lleva botas para jugar, como sí que llevan los jugadores suplentes. Entonces parece que puede ser alguien del cuerpo técnico de Hungría. Le siguen atendiendo y a ver si se lo pueden llevar, sobre todo que esté bien, y veremos si se puede reanudar el encuentro.
Enseguida estamos allí, en cuanto nos enteremos exactamente quién ha sido el del banquillo de Hungría, que se ha desvanecido y por eso está parado el Holanda-Hungría, cuando iba 0-0 en el minuto 7 de la primera parte, y con Gil Manzano, el árbitro español, dirigiendo el partido. Vamos a aprovechar 9 y 2 de la noche, una hora menos en Canarias, para situar marcadores. En la ronda informativa del tiempo de juego empezó el partido de segunda división en Gijón, Pablo.
3 minutos de partido en el estadio del Morinón sin goles. Sporting 0, Granada 0.
Y los finales del sábado son los siguientes: Levante 1, Elche 1, Racing de Santander 2, Burgos 0, Eldense 2, Albacete 0, Castellón 1, Mirandés 3 y Eibar 2, Racing de Ferrol 0. No se está jugando el Holanda-Hungría, sí que está jugando Alemania. ¿Cómo va Alemania, Millán?
Está ganando con un gol de Musiala, está ganando a Bosnia cuando llevamos 18 minutos de partido. Alemania 1, Bosnia 0.
¿Cómo tenemos el clásico femenino en Valdebebas, Avilés?
De comenzar, de hecho arranca ahora mismo la segunda parte. Está ganando el Barça y bien de momento. Real Madrid 0, Barça 3.
Situamos marcador en la Liga Endesa en baloncesto Tenerife-Manresa, Carlos.
Llegó a estar ganando hasta de 12 puntos el conjunto local. El Baxi Manresa se ha puesto las pilas y ha recortado la misma. Tan solo 3, 2-14 para llegar al final del primer acto en el Santiago Martín. La Laguna Tenerife 21, Baxi Manresa 18.
Tenemos además un partido en juego en el grupo primero de la Primera Federación. Unionistas 0, Zamora 1. Mira, está ganando el Zamora de Andrea Pelado. En baloncesto recuerdo que ya ha ganado el UCAM Murcia por 16, no sé restar. UCAM de Murcia por 16 puntos al Río Breogán, y que ha ganado por 3, recordemos, por 3, el Granada al Coruña. ¿Qué ha pasado en Gijón?
Yo no sé si esto se puede catalogar de gol anulado, Fernando Evangelio, porque es un fuera de juego de 5 metros de Lucas Boyé. La ha metido para adentro, pero era clarísimo gol anulado, vamos a decir, al Granada.
Y recuerdo que del resto de las noticias que estamos contando esta tarde-noche de sábado en tiempo de juego, destaca que mañana podemos tener un español, un madrileño, levantando el título de campeón del mundo de MotoGP en el circuito de Cataluña, en Montmeló. Si Jorge Martín queda como mínimo noveno, aunque Peco Bagnaia gane, si queda como mínimo noveno, será campeón del mundo de MotoGP. Lo contaremos en tiempo de juego desde las 2 de la tarde mañana. Y un último resultado, que es partido finalizado en la Liga Plenitud Asobal de Balonmano. Ademar 34, Viveros Herol Nava 27. Hasta aquí la ronda.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Tenemos noticia en el partido de Holanda, en la Nations League, en el Holanda-Hungría, que se supone que es una buena noticia, Millán.
Sí, es una buena noticia, parece, porque se han llevado al miembro del banquillo de Hungría, se lo han llevado, parece que estaba consciente, entre los aplausos del público de Johan Cruyff, pero es que no les puede dar a los árbitros españoles tanto tiempo para que revisen todo lo que ha ocurrido. El partido se reanuda en estos momentos.
Esa es la buena noticia, que se ha reanudado.
Sí, se ha reanudado. Bueno, todavía no, pero se va a reanudar porque ha ido Gil Manzano a la pantalla a ver un penalti a favor de Holanda por un empujoncito sobre Malen.
Y esa jugada había sido antes
del... No. Mano,
¿tú crees que por la mano?
Mirad la mano, miradla.
¿Pero esa jugada había sido antes del parón o ya reanudado?
Justo se ha parado, justo se ha parado el partido ahí cuando la bola sale fuera y ahí Gil Manzano lo había parado. Pues bien, han tenido mucho rato para mirarlo y han decretado que sea penalti.
Bueno, pues sigue el partido, que es una buena noticia, porque si es que sigue el partido es que la vida del miembro del cuerpo técnico de la selección húngara creemos que no corre peligro. ¿Nos hemos perdido algo en Gijón?
El primer tiro a puerta del partido ha sido tímido, ha sido del Sporting, ha sido de Nacho Méndez a las manos de Mariño, pero el partido está bonito y ha salido Cañizares mandón el Granada, ¿eh?
Sí, me sorprende porque ya te digo, el sistema este de 5-3-2, que no le suele salir muy bien al Granada. Y además,
¿No lo ves mucho?
No lo vi en primera división cuando querían protegerse Paco López o cuando quería protegerse el cacique Medina, le salía bastante mal. Y yo creo que Abascal lo quiso intentar en alguna jornada un poco antes de que lo despidieran y tampoco le salió. Bueno, Escribá ha entendido que hoy protegerse es lo más adecuado en un campo tan complicado como es el Molinón, pero normalmente no le sale bien al Granada, pero es verdad que los primeros 8 minutos el Granada está bastante mejor asentado que el Sporting.
Ya está. Ahora aquí. Ya llegó el gran Javi Casquero. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que hay un atascazo en Madrid terrible. Buah, ¿no?
Sobre todo ahí en Cibeles. Era un atasco que no había forma de llegar. Mira que estaba cerquita.
Mañana sale de la Plaza de Colón la carrera de Ponle Freno, de A3 Media. No sé si tendrá algo que ver, pero vamos, que
no creo que era un accidente. Creo que era un accidente y espero que no haya sido nada, pero estaban cortando la subida hacia Alcalá y... La verdad es que no podía salir de ahí.
¿Qué esperas de este Sporting? Que tiene un buen entrenador. A mí Rubén Alves me parece un buen entrenador y que está empezando bien la liga, segundo de momento en la clasificación.
Y además llega este partido en un muy buen momento, se está haciendo muy fuerte en casa y viene de 2-0. Yo creo que el cambio de sistema que se está encontrando hoy por parte del Granada está dificultando quizás para tener esa profundidad de los tres atacantes con los tres centrales del Granada y los tres mediocampistas también. Están igualando en la zona central, donde creo que el Sporting está marcando las diferencias. Y de momento el partido muy igualado, pero son dos equipos que quieren ir a buscar la portería contraria, por lo tanto espero un partido de ida y vuelta.
Dame un segundo, Pablo. Ha empezado ya la segunda parte en el Clásico Femenino en Valdebebas, Avilés.
Ha empezado y prácticamente como la dejamos en la primera, con un FC Barcelona dominante, presionando muy arriba y poniéndole muchas dificultades al Real Madrid, que ya Fer está intentando mover el banquillo, por lo menos con jugadoras calentando.
Hasta 5 futbolistas están ahí en esa zona de calentamiento. Vemos por ahí a Brun, también a Toletti, a Caicedo. Quiere agitar el banquillo Alberto Toril.
Y ojito que lo ataca por la izquierda el Real Madrid. Vamos a ver si consigue cortar el resultado o el Barça se lo impide. Ahí la tiene Roca Carmona, que puede buscar el centro. Es bueno. Llegó perfectamente Catacol para atrapar ese balón. Estamos en el 51 de partido. Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 3.
La expectativa de este partido era comprobar si las distancias, que eran siderales, entre el Real Madrid femenino y el Barça femenino se habían acortado. Bueno, de momento no tiene mucha pinta, porque el Barça, ¿verdad, Avilés? Está dominando claramente.
Totalmente dominado el partido por el FC Barcelona. Sí que te diría, Evan, que yo creo que las distancias no son tan grandes como han parecido en la primera parte, ¿eh? Que el Barça ha podido marcharse del partido de esta primera parte ganando por 0-5 o 0-6 perfectamente. Yo creo que las distancias son más cortas, pero este Barça le tiene cogida la medida por completo al Real Madrid.
¿Hay gol de Alemania, Millán?
Sí, ha marcado Kleindienst. En realidad era un disparo de Andrich, el balón. Entraba, ha intentado retirar la pierna al delantero del Borussia Mönchengladbach, pero le ha rozado y al final el gol es para él. En el minuto 24 de partido, Alemania 2, Bosnia 0.
Gijón, Pablo.
10 de partido en el Estadio del Molinón. Tiene la pelota el Granada, zona derecha del ataque. Aparece Lucas Boyé, que forma arriba con Weisman ante la baja de Uzuni. Recibe la pelota Sergio, mete por dentro para Manu Trigueros, todo talento Trigueros, jugando para Lucas Boyé, está en el pico del área. Roba bien Robert Pierre, gana la pelota para el Sporting, juega a la izquierda para Pablo García. Llega bien al corte Ricard Sánchez. Pelota saque lateral para el Sporting. La sensación es que el Sporting poco a poco va equilibrando el partido. Cañizares Casquero.
Lo voy a decir porque es el minuto 11, van 0-0, pero lo hubiera dicho también en el minuto 0. Yo creo que si el Granada, o sea, que si Fran Escriba se va hoy con un punto a los Cármenes, vamos, se va tan contento. Yo creo que la estrategia de hoy es más protegerse que ir al por el partido. Y a ver si le sale bien.
¿Y tú firmas el empate, Cañizares? Ya te veo firmando. 11 y medio, pero ya vamos, te veo firmando.
No, yo creo que... O sea, te voy a decir que sí, ¿no? Es que no te voy a engañar. Te voy a decir que sí, porque de verdad, es que para mí hay un Granada con Uzuni y hay un Granada sin Uzuni.
Bueno, y que el Sporting lleva 5 victorias seguidas en el Molinón, ¿eh?
Bueno, es un equipo muy fuerte. Es un equipo muy, muy fuerte. El Sporting es un rival directo. Yo no creo que un empate hoy del Granada en el campo del Molinón sea solo un punto. Es un punto más dos que le quitas a tu rival directo. Te mantienes ahí en la zona alta. Ya te digo, yo todo lo que sea sumar cuando no está Uzuni me parece muy positivo para el Granada. Porque
¿firmas el empate, Casquero?
No, el Sporting va como un tiro y además en el Molinón tiene que seguir haciéndose fuerte, a ver si puede seguir la estela del Racing, que también está infalible, y también marcar distancia con los perseguidores.
Mira, esta del Sporting que es buena, viene Gelaber por dentro, pelota para Dani Keipo, está dentro del área, recorta Keipo, Salvador Sergio Ruiz le rebaña la pelota, pero sigue el peligro a favor del Sporting, juega en la izquierda Nacho Méndez, recibe el 10, toca Nacho Méndez, amaga una, amaga dos, ahora se recompone en defensa el Granada, ha tenido una buena transición el Sporting, lo que le gusta es ser vertical, a correr al equipo de Rubén Alves, estamos en el 13 de partido en el Molinón, 0-0 Sporting Granada, tiempo de juego, cadena COPE, jugando a la izquierda Nacho Méndez, metiendo la pelota por dentro para Gelaber, chuta Gelaber, el remate demasiado raso, flojo a las manos de Diego Mariño.
No hemos visto
este
en esta
ataque
acción.
Del... Sí, dale. Sporting, el primero con algo de peligro en el partido, ha despertado a la afición del Sporting que había empezado el encuentro como el partido, flojito.
Sí, pero era el juego Casquero, decía.
Sí, hemos visto lo que es capaz sí. Este Sporting, ¿no? Con Gelaber también enlazando con los delanteros y siempre que puede atacar el espacio con Keipo en esta ocasión, con Dubasín, con Otero, es un equipo muy vertical y ahí es donde puede hacer daño al Granada.
Es quizá. Que no lo recordaba Cascherini, que fue tu última temporada como profesional.
Sí, estuve una temporada y media.
Sí.
Muy buen recuerdo. Sí, me retiré allí.
Pedazo de estadio, pedazo de afición, ¿eh?
Totalmente. Además, lo tenía muy claro, que en segunda división quería... Bueno, aparte que había pasado media temporada en el Almería y luego el Sporting me atraía mucho de siempre. Siempre me había gustado mucho jugar allí.
Oye, eres de Talavera, Cascherini, ¿no?
Claro.
Ha perdido esta tarde el Conquense allí, en Talavera.
Es un campo muy difícil.
Ha habido...
¿Qué le vamos a hacer?
Ha habido mano por ahí, manita negra.
Ha habido una mano.
Ha habido una mano, ¿no?
Ha habido una mano, sí. Lo que pasa es que, claro, yo estaba haciendo el programa y no me he enterado de lo que ha pasado.
Han hurtado, vamos.
No tengo ni idea. No puedo decir...
Ahí somos muy honrados.
No puedo hacer declaraciones que luego puedan conllevar una sanción, porque no sé lo que ha pasado. El Talavera 1 con 15-0 ya lo veré mañana. Dale, Pablo, perdona.
Pelota para Miguel Rubio, jugando para Diego Mariño, la tiene el portero del Granada, mete arriba la pelea entre Kevin Vázquez y Miguel Ograu, se la lleva el del Granada, pelota arriba de Pablo Insua que toca de cabeza, balón buscando a Weisman, no la encuentra, va a recepcionar Robert Pierre, a empezar a jugar el Sporting, tocando el 4 del conjunto rojiblanco en el 14 y medio de partido, Sporting 0, Granada 0, Estadio del Molinón, ¿con cuánta gente puede haber aquí hoy, Marcos Martín?
Pues por encima de los 20.000, le vamos a poner 22, sí, 22.000. Y 14 grados tenemos. Es que está bien la noche en Gijón para venir al fútbol.
Oye, no hay muchos estadios de primera con 22.000 tíos así de media, ¿eh?
No. Oye, el Molinón está en el Mundial, ¿no? De 2030.
No. Fue candidato, pero se cayó. Yo creo que fue el primero en caerse. Porque el proyecto no se presentó a tiempo y se cayó el primero de la carrera.
Oye, yo pensaba que sí, tampoco. O sea, ¿ni Molinón ni el Tartiere?
Ninguno de los dos.
Molinón ni Tartiere ni Mestalla.
Lamentable.
Me parece increíble.
Pelota para Ola Echea, jugando a la izquierda para Robert Pierre. Cuarto de hora de partido, 0-0 en el marcador. Es un partidazo. Sporting segundo contra Granada sexto, jugándose la zona de arriba de segunda división y volver a primera. Pelota para Gelabert, tocando Gelabert, pierde la pelota, recuperaba Sergio Ruiz. Ahora gana la pelota Nacho Méndez, tocando a la izquierda para Pablo García, mete el segundo palo, bien Pablo Insua, sacando la pelota para el Granada, pero vuelve a recepcionar el Sporting. Balón para Kevin Vázquez en la banda derecha. Pelota buscando ahora a Ola Echea, que llega, que está dentro del área, que pelea, pero cubre bien Miguel Brau. Saque de córner para el Sporting.
¿Dónde?
Oye, ahora que mencionabais a Insua, en Granada el debate es que se ha fichado un defensa muy lento. Muy lento cuando tiene que correr hacia atrás, cuando lo coge en la espalda. No sé si esa es la sensación que teníais ahí en el Molinón estas dos últimas temporadas, porque a vosotros os dio bastante buen resultado.
Muy bien. Aquí lo hizo, aquí fue el mejor central de largo de Cañizares del año.
¿Y dónde?
Córner a favor del Sporting, a la derecha según carga el equipo de Rubén Alves, la va a poner con zurda Pablo García al lateral, brazo derecho extendido, ahí seis rojiblancos al remate, viene la pelota, primer palo, la saca Ricard, pelota que vuelve a quedar para el Sporting, corre Keipo con Weisman, la gana el del Sporting, pelota para Kevin Vázquez que va a jugar atrás para Rubén Yáñez, vuelta a empezar para el portero del Sporting, ofrece salida Nacho Méndez que viene con el brazalete pidiendo la pelota, se la entrega al portero, vuelve a empezar el Sporting, Nacho Méndez jugando a la izquierda para Gelabert, se coloca el Sporting, se coloca el Granada tras el córner, pelota a la izquierda para Pablo García, ya en campo del Granada tocando para el cafetero, para Juan Otero que viene convertido en extremo izquierdo, jugando para Nacho Méndez que viene el Banar, la tiene el 10 tocando con la izquierda, no sale el Granada, presiona abajo ahora el equipo de Fran Escriba, jugando la Echea, indiscutible en los planes de Rubén Alves, mete para Robert Pierre, por dentro para Key, puesta de espaldas, muy bien Nasei, encimando al futbolista del Sporting, jugando Juan Otero, de primeras para quién, para Nacho Méndez, tocando la pelota para Gelabert, tiene la pelota el Sporting, en apertura a la derecha para Kevin Vázquez, buena jugada del Sporting, viene Kevin, saca el centro, pelota que pega en Brau, y otra vez la pelota para Kevin, la tiene el ex del Celta, jugando atrás para Maras, vuelta a empezar para el Sporting, 18 de partido Casquero, ¿cómo ves al Sporting?
Mejor que en el inicio, ya se está haciendo yo creo con el mando del partido, está entrando en juego Gelabert sobre todo, y los tres atacantes tienen muchísima movilidad, ¿no? También para encontrar los espacios ante un Granada que poco a poco ya está replegando más e intentando no generar ese espacio a la espalda, donde creo que los futbolistas del Sporting son superiores.
Había falta ahora a favor del Sporting, pero hay dos pelotas en el campo, no se puede jugar. Sánchez López dice, esperen, no saquen, que hay que evacuar balones aquí del campo, pero tiene una falta guapa, peligrosa el Sporting a la izquierda según carga el ataque el equipo de Rubén Alves.
¿La camiseta del Granada te gusta, Cañizares?
No, esto ya me lo preguntó Paco, creo que fue en Zaragoza, sí, hace un par de fines de semana. O sea, intentan simular
nazarizar
la geometría tema. Nazarí, el azulejo nazarí que hay en la Alhambra, pero... Igual no ha quedado como igual, el que se lo imaginó en su cabeza, no ha quedado igual.
Igual no lo han conseguido.
Igual no lo han conseguido.
En su cabeza sonó espectacular, ¿no?
Sí.
Mira a la izquierda, Pablo García viene con la falta, el segundo palo. Tocaba Miguel Rubio, el balón que va pasado para Miguel Brau, que ya controla. Tiene la pelota el Granada, que se ha desconectado los últimos minutos con balón. Quiere volver a tener al equipo de Fran Escribá, que ha dicho en la previa que quiere ser protagonista en el Molinón. De momento 0-0 en el marcador, no hay goles. En el estadio más antiguo de España, en el fútbol español. Pelota para Manu Trigueros, jugando para Weisman. Está de espaldas Weisman. Weisman, dice Sánchez López que juegue. No, ahora pita la falta sobre el jugador israelí. ¿Decías, Casquero?
No, era Fernando, pero decía que sacaba pecho.
¿Cómo sacas pecho? Digo.
Pero que es normal, porque el templo es que mola mucho jugar ahí, la verdad, como futbolista e incluso como aficionado. Se respira un aire especial.
Y si veáis ahora ese primer plano de Weisman, es que hay a veces que yo creo que los...
Que te encanta, Weisman.
Sí.
Te vuelve loco.
No, bueno, en fin, es que voy a intentar moderarme.
Voy a moderarme. Que aguantar.
Yo sé que el Granada ha salido a jugar hoy con 10 y hay que aguantar. Que está.
Somos profesionales, pero en radio cuando tienes que aguantar...
Y no pasa nada.
Te pasa mal, ¿eh?
No, decía que viendo a Weisman...
Hemos salido con 10, no es muy moderado tampoco.
No, pero bueno, no, la verdad es que no. Pero
ha sido Casquero con
Es que lo estoy viendo a Cañizares.
Es para complementar a Boyé.
Estoy viendo cara de decir cosas bastante peores que esa. Dejadme un segundo que pregunte si el Barça ha bajado el pistón, que además está haciendo cambios en Valdebebas en el Clásico Femenino, Avilés.
Bueno, ha bajado el Barça un poquito el pistón y sobre todo lo ha subido el Real Madrid, que tímidamente intenta llegar arriba, pero es el peligro lo tiene automáticamente el Barça. Y ha habido varios cambios en el Real Madrid, también uno en el Barça, Fer.
Tres en concreto en las filas del conjunto blanco. Se han marchado Tera Velleira, Alba Redondo y Angeldal. Han entrado Toletti, Brun y Linda Caicedo, destacando claramente pólvora arriba. En el Barça se ha marchado Pina y ha entrado Walsh.
Y ahora la tiene el Barça prácticamente haciendo un rondito. Ona, Valle, Alexia Putellas, Irene Paredes. Ahora mismo el balón está en el campo del Real Madrid. Estamos en el 62. Sigue ganando y con contundencia el Barça. 0-3 en el Di Stéfano.
Todavía hay mucha distancia, parece, entre el campeón de Europa y campeón de la Liga F y el segundo clasificado. ¿Qué pasa en Gijón?
Que enganchó un buen ataque el Sporting a través de Dani Keipo por la izquierda, pero que ha controlado mal Pablo García cuando se disponía a centrar. Saque de puerta para el Granada.
Y bien sacó el balón ahí en el Sporting ante esa presión adelantada del Granada, sobre todo Rubén Yáñez, que arriesgó bastante en ese recorte, pero luego encontraron el centro del campo libre y a partir de ahí tuvieron espacio para correr. Bueno, la acción de atraer a los jugadores del Granada para luego generar espacio a la espalda me parece muy interesante por parte del Sporting.
Es un sello de los equipos de Rubén Alves, que le gusta el buen trato de balón, es lo que yo le es la sensación que yo tengo.
Este año, Evangelio, está siendo muy vertical el Sporting, sobre todo, más que tener la pelota.
Es verdad que la mastica menos, sí.
Está siendo muy vertical, sale con los tres de arriba, con Otero, con Gaspar, que no está hoy, con Dubasín como balas.
Sí,
mira Boyé, que jugaba de espaldas, perdona por quemaras, que la revienta arriba, pelota para Miguel Rubio, otra vez al cielo de Gijón, toca Olaechea, otra vez al cielo de Gijón, pelota para Miguel Rubio, no la baja nadie, balón que la pelea Weisman por la derecha, Ricard, la saca de ahí Pablo García, otra vez el balón al aire, la trata de bajar Manu Trigueros, pelota para Boyé, este sí que tiene talento, Boyé que trataba de combinar con Ricard, lo hace bien Pablo García, saca la pelota, pelota de nuevo para el Sporting, quiere salir Otero, la falta yo creo que es clara de Pablo Insua, no la pita el colegiado, ahora sí, dice Sánchez López, que falta del 5 del Granada, pelota sí, para el Sporting.
Le ha dado, tenía pinta. De hecho, es que el Sporting promedia por debajo del 50% de posesión, 46%. Estoy viendo en todos los partidos que lleva jugado en esta segunda división.
Y de hecho, los que ha perdido sí, es cuando ha tenido más posesión que el rival.
Pues hoy va a tener más la posesión que el Granada, porque el Granada, es verdad que los primeros minutos ha intentado como marcar su territorio en el partido, pero ya se ha echado atrás, bloque bajo, defensa de 5, le espera en campo propio. No sé si el Sporting va a ser muy vertical hoy o no, pero con el partido que le plantea el Granada, que no está yendo arriba por ellos, le va a costar más.
Fíjate, Cañizares, que antes hablabas de Weisman, mira que ha sido bueno en segunda este tío, ¿eh? Ha metido muchos goles, pero es verdad que se ha caído.
Mira, yo te voy a contar una cosa que me contaron en Valladolid en verano cuando fui a entrevistar a Pezzolano. Hablaba con una persona del Valladolid, que por supuesto no voy a decir, y me decía, me decía esta reflexión que tú me acabas de comentar. Oye, ¿qué pasa con Weisman en Granada? Bueno, yo le dije lo que pasa, que Weisman va camino de 2 años en Granada y ha metido 2 goles, ¿eh? 2 goles en 2 años. Y me dice, no, si aquí en Valladolid era un 0 a la izquierda en primera, pero en segunda se hartó a meter goles. Digo, pues ojalá, por lo menos, yo te firmaba eso en el Granada, porque realmente 3,5 millones de euros, que para un equipo de segunda división, que es cuando lo firmó el Granada, 3,5 millones de euros es mucho dinero.
Mucho dinero.
Muchísimo.
Es que los valía Cañizares, porque en segunda marcaba
muchos.
No te
digo que no. Es verdad que lo trajeron cedido, y si el Granada subía a primera, como así sucedió, la opción obligatoria de compra era de 3,5, ¿vale? Pero, 3,5 millones de euros para 2 goles en 2 años es duro para una economía de un equipo como el Granada. Entonces,
hay jugadores que de repente se caen. Pasó con Yuka en el Sporting, si recordáis Yuka. Hubo temporadas de 23 goles, de 18 goles, y de repente pasó a marcar 4 y 3. Después de renovar por más de 1 millón de ficha al año, hay jugadores que de repente se caen.
Pues en el caso de Weisman es 0-0, porque esos 2 goles realmente es que no han valido nada, tampoco han tenido incidencia en cuando los ha metido. Y luego mucha gente dice, bueno, pero es que Uzuni le pasa igual. Uzuni mete 20, 25 goles en segunda y luego llega a primera y no hizo nada el año pasado. Bueno, yo quiero recordar, porque creo que la gente es muy injusta con Uzuni. Uzuni el año pasado mete 13 goles en primera división.
Está muy bien.
13 goles en primera división, Casquero, tú que has jugado ahí.
Es mucho.
En un equipo como el Granada del año pasado. Mucho, acuérdate mucho lo que era el Granada del año pasado. O sea, 13 goles. No, es que 4 fueron de penalti. Bueno, perfecto, pero oye, a Cristiano no le echábamos en cara que metiera los goles de penalti. Bueno, pues Uzuni metió 13 goles en primera. Fue lo único potable que tuvo el equipo. Este año Uzuni lleva 9 goles y ha jugado 10 partidos, 11, porque el resto se los ha perdido por parón. Entonces,
tremendo.
No me vale la comparación. Weisman me parece un futbolista que, por lo menos en el Granada, es residual y no ha aportado nada. Y por lo tanto, yo no le voy a edulcorar este asunto. Me da igual que en el Valladolid se saliese. Yo no lo veo así. Me parece que no está sumando al Granada y creo que hay que reflejarlo como tal.
Sabéis en lo que acaba esto, ¿no? ¿Lo tenéis todos claro?
Sí, sí, sí. Eso casi pasa el fin de semana
no,
pasado.
No está Paquito, no está Paquito.
Pero,
no está
pero al final marcó Funi, ¿eh?
Es otra estrategia neoyorquina.
Sí, o israelí.
Mira, Weissman, qué pena, buscando a Lucas Boyé. El balón demasiado largo a las manos de Rubén Yáñez. Pelota en el 25 y medio de partido para el Sporting, con 0-0 en el marcador, tiempo de juego, cadena COPE, Estadio del Molinón, jugando el Sporting atrás, casi sería Rubén Yáñez ante la presión de Sean Weissman, el amigo de Cañizares, pelota para Robert Pierre, que sale lento, ha perdido ritmo el partido, Casquero, en los últimos minutos.
Bueno, yo creo que hay alternancia por momentos, pero el Sporting lo que quiere es atraer al Granada para luego generar los espacios a la espalda. No es una posesión estéril la del Sporting, yo creo que tiene siempre un sentido, un condicionante para poder atacar los espacios, sobre todo con la velocidad de Otero, de Keipo y de Ubasín, que no está entrando mucho en juego y es un jugador que llega muy en forma a este partido y que tengo muchas ganas de ver.
Pablo García en el saque de banda, tocando para Nacho Méndez, deja pasar la pelota a Gelaver, pero pierde el balón el Sporting, jugando hacia atrás el Granada, que ya recupera, que ya más a la posesión el equipo de Fran Escribá. Aparece Brau por la izquierda, pide compañía, no hay nadie que le ayude a sacar la pelota, tiene que retrasar atrás para Miguel Rubio, jugando para Pablo Insua, en apertura a la derecha para Óscar Nasé, ya convertido en lateral, jugando por dentro para Sergio Ruiz, que tiene la pelota en campo del Granada, viene a jugar con Nasé, de nuevo para Insua, tocando a la zona de centrales, ahora la quiere tener el Granada, viene Reinier, el futbolista que fichó el Real Madrid, que todavía no ha explotado y que en el Granada está tratando de renacer. Pelota arriba del brasileño buscando a Lucas Boyé y fuera de juego, claro, del futbolista del Granada. Pelota para el Sporting.
Y antes, cuando habláis de la camiseta, que yo es que a veces tengo la sensación de que las personas que idean en su cabeza las camisetas para los equipos se condicionan mucho por el contexto de la ciudad. Siempre viene a la cabeza la camiseta del Guijuelo. ¿Os acordáis de la camiseta del Guijuelo?
La del jamón.
La del jamón.
Que ya no me lo recuerdes.
Claro. O sea, en la cabeza de quien lo pensó seguramente era una idea romántica, pero luego no quedó muy bien. Entonces, plasmar la geometría mozárabe tan característica y para mí tan bonita y tan peculiar que tiene la Alhambra en la camiseta del equipo de fútbol del Granada, pues eso no es sencillo. Yo entiendo que el verde y el rojo, que son los colores de la ciudad, pues no quedan mal. De ahí a intentar hacerle un guiño a la Alhambra con esto que han hecho, bueno, muy bien no ha quedado, pero en la cabeza de quién está, es quien lo piensa.
Gelaver, tiene la pelota al Sporting a la derecha para Kevin Vázquez, ataca el equipo de Rubén Alves, la mete Kevin, balón dentro del área, toca Keipo, toca también Otero, el balón para nadie, ¿para quién? Para Ricard, que cede para su portero, atrapa Diego Mariño. Pelota para el Granada, que ya quiere salir en el 28 de partido con 0-0 en el Molinón. De momento sin ocasiones muy claras, el único remate ha sido del Sporting. Ese remate de Nacho Méndez muy blando a las manos del ex portero del Sporting, de Diego Mariño. No sé si ha tenido más pitos, aplausos que ha tenido, Marco.
No, indiferencia más que otra cosa. Es verdad que ha habido algún pitido cuando le han nombrado en la alineación, igual que a Pablo Insua, cuya salida fue de otra manera porque no renovó en Gijón para firmar por el Granada, pero en general indiferencia.
Sale Mariño a la derecha para Ricard, la tiene en lateral y convertido en extremo. Qué bueno el autopase de Ricard, qué potencia. Se va de Pablo García, pero qué bien Nacho Méndez, cómo corrigió el 10 del Sporting. Pelota, saque de banda para el Granada.
Ya sabemos quién ha sido el miembro de la expedición de la selección húngara que se ha desvanecido en el banquillo y ha tenido que pararse. El Holanda-Hungría, que por cierto va 1-0, ¿no? Holanda 1, Hungría 0.
Sí,
cero, ¿no?
Marcó Bejorse el penalti. Veremos hasta cuándo se va esto, porque pone que es minuto 42, pero claro, ha estado parado muchos minutos.
¿Y quién es? ¿Quién se ha desvanecido?
Adán Salay, el que fuera jugador del Real Madrid-Castilla.
Estuvo en el Castilla, sí.
Sí. Y
tres temporadas.
Que se retiró, estaba retirado. Es ayudante ahora mismo de Rossi, de seleccionador. Se retiró en 2023. Era parte del cuerpo técnico. Y ha hecho un comunicado la Federación de Hungría. Dice, ¿sí? Adán Salay cayó enfermo en los primeros minutos del partido Holanda-Hungría, pero su estado es estable y está consciente.
Bueno.
Hace unos minutos fue trasladado en ambulancia a un hospital de Ámsterdam para ser examinado.
Pues que no sea nada, se ha quedado en un susto. Ya era buena noticia que el partido se reanudara,
sí.
Porque si hubiera pasado algo grave el partido no se hubiera reanudado.
Sí, daba la sensación cuando se lo llevaban, como contábamos antes, que ya estaba consciente.
Sí,
pero claro.
Si se reanuda el partido es que ha pasado lo peor, por así decirlo. Así que bueno, seguimos esperando noticias de Adam Salay, exfutbolista del Castilla, ya retirado con la selección húngara y asistente en el banquillo de la selección húngara, que se ha desplomado en ese Holanda 1, Hungría 0. Vamos a aprovechar que son las 9 y media, las 8 y media en Canarias, para situar los marcadores. Empezando por el partido de Gijón en segunda división en el Molinón, Sporting Granada, Pablo.
Media hora de partido en Gijón en el estadio del Molinón, sin goles. Sporting 0, Granada 0.
En el clásico femenino en Valdebebas entre el Real Madrid y el Barça, Vilés.
Se anima un poquito el Real Madrid, que ya ha tenido dos ocasiones, aunque no encuentra el gol. Estamos en el minuto 72. Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 3.
¿Cómo van los partidos de la Nations League, Millán?
Alemania ha marcado el tercero, ha sido Havertz. La verdad que está siendo muy superior a Bosnia, así que yo creo que marcará alguno más. A punto de llegar al descanso en el 44, Alemania 3, Bosnia 0. Y recordamos, también estamos en el 44 de Holanda 1, Hungría 0. Pero ha estado parado durante muchos minutos por la atención de Adam Szalai, ayudante del entrenador de Rossi, del entrenador de Hungría. Así que veremos hasta cuándo se va la primera mitad. De momento, Holanda 1, Hungría 0.
Contaremos las noticias que lleguen. Ha terminado un marcador de las 7 y media en el grupo primero de Primera Federación con empate. Mira, Zamora de Andrea Peláez, antenita Andrea Peláez, que va a recoger su premio dentro de un rato. Ha empatado su Zamora. Unionistas 1, Zamora 1. Situamos tiempo de juego y marcador en el partido de la Liga Endesa en baloncesto en Tenerife, Carlos.
Último minuto del segundo acto en juego. La Laguna Tenerife 45, Baxi Manresa 34.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Volvemos al Molinón, Pablo.
Con 0-0 en el marcador, sin goles, sin apenas ocasiones. El partido está muy igualado, muy disputado. Sporting Granada en el tiempo de juego de la cadena COPE, en el programa líder de la Radio Deportiva Española, jugando el Sporting. Pelota por la derecha para Kevin Vázquez, que ya saca, que ya pone la pelota en movimiento, jugando para Lander o la Echea. Robert Pierre tocando más a la izquierda para Pablo García. Viene a recibir Dani Keipo, muy activo en el partido. Viene de nuevo Keipo jugando con Pablo García, el que le está ganando... Yo creo que muy sorprendentemente, Casquero, el puesto a Cote. Espérate, porque viene Reinier enganchando zona de media punta. Reinier tocando demasiado largo el pase en profundidad para Weisman. El desmarque era bueno, el pase no tanto. A las manos de Rubén Yañez. Decía Casquero que es sorprendente que Cote no juegue en el Sporting.
Sí, sí, lo que pasa es que Pablo lo está haciendo también muy bien. Lleva 3 asistencias, Cote lleva 2. Hay partidos en los que tienen protagonismo ambos futbolistas y... Bueno, yo creo que los intenta dosificar y esperar el mejor momento de ambos jugadores. Obviamente la zurda de Cote es espectacular. Además, los laterales del Sporting tienen mucho protagonismo. También Guille Rosas por derecha también estaba asistiendo y son fundamentales porque son 3 delanteros que, aunque sea un 4-3-3, los 3 delanteros del Sporting suelen tener posiciones muy centradas. Por lo tanto, los que le dan la amplitud y la profundidad son los laterales. Seguro que en el partido de hoy Cote va a tener oportunidad de entrar en el encuentro porque es un jugador también que es diferencial cuando está dentro del terreno de juego y tiene oportunidad.
Pablo Inso jugando para el portero, para Diego Mariño, que la revienta arriba buscando a Lucas Boyé. Gana en la disputa Lander o la Echea, la pelota para Kevin. Se queja Boyé, no pita la falta al colegiado, toca de cabeza otra vez el 7 del Granada, pero vuelve a perder la pelota porque ya la gana Lander o la Echea. Hablando de carrileros laterales, la sensación, Cañizares, es que hoy la profundidad al Granada con este sistema se la tienen que dar Ricard y Brau y no se la están dando de momento, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo que comentaba al principio del partido. Me parece que Fran Escribá entiende que hoy es más fundamental que nunca mantener la portería cero y vamos, convencido, nunca lo va a admitir, pero que si se va hoy con un punto y con un partido como el que estamos viendo, de cero sufrimiento y para Granada, pues está.
Podríamos decir que el 0-0 no te importa en exceso.
Sobre todo a Fran Escribá, ya lo estáis viendo, o sea, partido de máximo control, en el que se sufra poco, llegadas al área rival contadas, bueno, pues...
Un 0-0 en el Molinón ahora mismo, Javi,
no, claro.
Es un resultado...
Mira, hablando de carrileros, sí. Viene Brau, la pone Brau. Reinier dentro del área, chuta, Reinier fuera. La más clara
Buen
del
control,
partido, La más clara para el Granada. Se lo pedíamos a los carrileros, nos hace caso Brau. Llega a línea de fondo, la pone y Reinier en la frontal de la pequeña con derecha a la izquierda de la portería de Yáñez.
Buena jugada, ¿eh?
Sí, sube bien Brau. Ve bien a Reinier, que se hace su huequito en el área, que no tiene ningún oponente. Es verdad que pone bien el cuerpo cuando controla, que se le va un poco la pelota arriba. Coloca bien el cuerpo para que no se la robe el rival. Y luego, a lo mejor, eso Casquero lo va a saber contar mejor, igual escora mucho el cuerpo hacia la izquierda y
le pone la pierna de Ángel.
Era muy difícil, sí. Decía que era buen control porque aunque se le eleve, tenía el pase venía fuerte, le bota adelante y luego utiliza muy bien el cuerpo para proteger y se saca ese disparo. Era una situación muy complicada para poder definir, pero es un jugador que tiene mucha calidad y en espacios reducidos se mueve muy bien.
Hemos llegado al descanso, perdona Pablo, en el partido de la Liga Endesa en baloncesto en Tenerife, Carlos.
Así es, se llegó al tiempo de descanso con 12 puntos de ventaja para los locales y con una canasta de Marcelinho Huertas que prácticamente la había metido desde el parking el hombre en la acción final de este segundo acto. 48-36 está ganando la Laguna Tenerife al Baxi Manresa.
Perdona Pablo, dale.
La pelota para Nasei, jugando Nasei, 28 a la espalda, el chaval muy joven, solo dos partidos con el Granada, pero tiene una pinta magnífica.
Sí, tiene
Oscar
buena
Nasei.
Pinta, es verdad que tiene buena pinta. Y me llama hoy la atención porque él ha jugado con defensa de cuatro, lógicamente, y él ha jugado en el perfil izquierdo de la zona central y Rubio en el derecho. Hoy, con esta defensa de cinco, curiosamente se han intercambiado los papeles.
Está por la derecha.
No sí, sé, está sí. Por la derecha y Miguel Rubio por la izquierda y Insúa jefe como de líbero. Me llama la atención este cambio también de Escrivá y bueno, de momento le está saliendo bien al Granada.
Hemos... Uy, cómo le cuesta ahí al Granada sacar, perdona Evangelio, le costaba dale. Al Granada sacar la pelota jugada, la tira fuera Miguel Rubio, así que todo tuyo, Evangelio.
No, iba a decir que hemos contado ya las novedades de la selección española absoluta masculina, que ya está concentrada en Tenerife para su partido de lunes contra Suiza, que es un partido intrascendente, el España-Suiza. Y hemos contado que De La Fuente, por las bajas, ha llamado a Pablo Barrios, que estaba en la sub-21. La sub-21 incorpora a Mikel Jaureguizar, por la baja de Yeremay, el futbolista del Depor, que tenía molestias en la rodilla. La sub-21 juega el martes contra... Mira, contra Dinamarca, curiosamente, en el Carlos Belmonte en Albacete, que también es un gran estadio, el martes a las 7. Jaureguizar se incorpora a la sub-21. Dale, Pablo.
Uy, Nacho Méndez, qué bien lo hace, como caracolea Nacho Méndez, se la guindan al final, estaba en la frontal el 10 del Sporting, ahora ataca el equipo rojiblanco, 38 de partido, tiempo de juego, cadena COPE, en el estadio del Molinón, sin goles, Sporting 0, Granada 0, lo intenta el Sporting, viene Kevin Vázquez, la pone desde la derecha, la saca la defensa del Granada, pero el balón sigue vivo cerca del área del equipo nazarí, la tiene que reventar desde ahí Miguel Grau, directamente fuera, saque de banda para el Sporting.
Está costando al Sporting atacar esta defensa de 5 porque se están emparejando los tres centrales con los tres atacantes del Sporting. Para mí el del medio, Otero, tiene que tener mucha más movilidad porque Insúa le está referenciando muy, muy fácil caer a espalda de cuando venga Dubasín o Keipo, tener algo más de movilidad, intercambiar posiciones, incluso situaciones de 2-1 contra carrileros donde quizá Dubasín y Keipo se tienen que abrir algo más, no sé, mover algo más la línea defensiva del Granada porque se sienten cómodos, están muy firmes en defensa y al Sporting le cuesta crear ocasiones.
También el Sporting funciona mejor con espacios, Casquero.
Claro, es lo que comentaba antes.
Y luego, sí, cuando se cierra más atrás y claro. Corre a la espalda de la defensa, le gusta más al equipo de Alberto.
Pero si no los tienes los espacios, los tienes que generar con esa movilidad o intentando buscar algo más de amplitud, alguna solución al ataque, porque están muy estáticos los jugadores de ataque. Cuando no tienes espacio para atacar la profundidad, necesitas otro tipo de movimientos, ¿no? No siempre se puede correr al espacio si no lo
mira, tiene. Justo está corriendo al espacio, Otero contra Insua, Insua contra Otero, qué bien Insua, como le conoce al cafetero, como le rebaña la pelota abajo, robando para el Granada, Sergio Ruiz. Vaya nervios de hielo del 20 del Granada, que saca la pelota fácil, controlada, todo talento Sergio Ruiz, la falta es clara de Dani Keipo en salida, pelota para el Granada. ¿Qué hacen los entrenadores ahí abajo, Marco?
Se acaba de sentar Rubén Alves, fija posiciones de sus jugadores, Escrivá en el Granada, se tendía sobre el terreno de juego Sergio Ruiz, que acaba de volver de lesión, se levanta ya, de hecho va a ser él que saque la falta.
Tiene un vendaje ahí en la rodilla derecha Sergio Ruiz, muy aparatoso, después de volver de lesión el 20 del Granada, que yo creo que está siendo lo mejor del partido. En el equipo de Fran Escrivá, justo ahí Sergio Ruiz.
teniendo la pelota en el centro del campo, dejándola atrás para Diego Mariño, construye ya el ataque el Granada, que trata por lo menos de meter algún susto en el cuerpo a Rubén Yáñez, que todavía no ha ejercitado los guantes en el partido. Pelota a la derecha para Ricard, campo ya del Sporting. Pelota para Weisman, en cortito para Manu Trigueros, otra vez el israelí, viene Weisman, chuta Weisman, abajo raso, muy blandito el remate del delantero del Granada a las manos de Yáñez.
Yo creo que es el primer disparo a puerta de todo el partido, de los dos equipos, ¿eh?
No, hubo uno del Sporting flojo de Nacho Méndez.
De Nacho Méndez, eso es, y este de Weisman, pero bueno, los dos muy, quiero decir, no ha habido ocasiones claras.
No, el partido sin porterías, partido sin porterías y sin porteros de momento.
Ahí está Maras, sacando la pelota desde atrás para el Sporting, la tiene Nicolás Maras, que no es titular habitualmente, pero hoy falta Diego Sánchez, que está siendo sin duda el más entonado de la defensa del Sporting. Corría Dubasín, pero lo hace muy bien Miguel Rubio, tocando la pelota y sacándola fuera, en saque de banda cerquita del banderín de córner, a la derecha según carga el Sporting, la va a poner Kevin Vázquez, el exjugador del Celta de Vigo, jugando para Jonathan Dubasín, la tiene el pingüino. Pelota para Kevin, otra vez Dubasín, en cortito para Gelaber, que bien, la combinación buenísima para Otero, Otero en la frontal, Nacho Méndez en el remate, le sale demasiado mordido a Nacho Méndez, córner para el Sporting.
Movieron bien ahora, con calidad, sí. Borde del área.
Bien ahora el Sporting, sí señor. El tiralíneas, tuya mía, participaron todos los jugadores de ataque y al final... Tiro
está
de esquina
tos,
para el equipo
el
de Alves.
Está con un poquito de tos, es normal, empieza a hacer frío y eso.
Invierno.
Y
bueno, claro.
Ya se sabe.
41 y medio de partido, la va a poner Pablo García, va segundo palo, yo creo que sale la pelota, dice línea que sí. Que salió la pelota, hizo la comba, pelota para el Granada en saque de portería. Ahora Otero no deja sacar a Diego Mariño, yo creo que le pide a María,
sí,
Mariño,
claro,
Otero.
Claro,
¿no?
Se puso justo delante Otero, el árbitro dice que, bueno, que se dio demasiada prisa en sacar. Que colocase bien el balón, no quiere saber nada de esto Sánchez López, va a volver a sacar Mariño de puerta.
Quería sacar rápido Mariño, sí, y sí. Se ha puesto delante Otero
muy
y
fino.
Pedía amarilla Diego
era.
Mariño para Otero.
Lo era, porque no dejó sacar. Silva ahora, la afición del Sporting a Mariño.
Ahí está Diego Mariño en el fondo, que durante 7 temporadas fue el suyo. Defendiendo esta portería en el Molinón, yo creo que con muchas más luces que sombras, Diego Mariño en el Sporting.
Sí.
Fue un gran portero del Sporting, que ahora defiende la portería del Granada.
Yo creo
a
que
Mariño.
Está siendo un gran portero en el Granada en estas 8 jornadas que lleva jugando. Menos el otro día ante el Eldense, que cometió un par de errores impropios de lo que él había mostrado de momento.
Con los dos bien, Mar Martínez por delante de Mariño, Cañizares.
A mí lo de la portería del Granada me parece... Es que me parece para hacer una serie de Netflix, porque mira, el Granada lleva 6 porteros entre el año pasado y este, Raúl Fernández, Andrés Ferreira, Mar Martínez y Batalla el año pasado, ya son 4. A este año le sumas Mar Martínez, que jugó, Lucas Zidane y Mariño, es decir, 6 porteros en poco más en 15 meses, ¿qué os parece?
Lucas Zidane es otro muy buen portero.
Bueno, pues Lucas Zidane, por lo que sea... En la jornada 3 o 4
se lesionó. Ojo, está, viene Keipo dentro del área. Keipo, se lía Keipo, la rebaña el Granada. Hablaba Rubén Cañizares en el tiempo de juego de
decía
la Copa.
Decía que Lucas Zidane en los primeros 2 o 3 partidos no lo hizo mal, y eso que el Granada en el inicio del campeonato estuvo calamitoso y perdió ante Albacete en casa. Bueno, resultado impropio de un aspirante a primera.
¿Hay gol de la selección nacional de los Países Bajos?
Sí, ha marcado Gakpo cuando estamos a punto de llegar al descanso, porque de los 13 que añadían vamos por 12 y medio. De nuevo de penalti, marca la selección de Holanda. Además, no le ha gustado nada a Koeman la discusión entre Weghorst, que había marcado el primero del partido, y yo creo que es el lanzador oficial, y Gakpo al final lo ha tirado el jugador del Liverpool y ha marcado ahora mismo Holanda 2, Hungría 0.
Nos hemos perdido algo, ha pasado algo en la segunda parte del clásico femenino en Valdebebas, Real Madrid-Barça, Avilés.
¡Ojito que ataca el Barça! ¡Gol de Alexia! Sentenciar el partido, si no lo estaba ya. Fue un contragolpe, un error ahí clamoroso de Lacrar, que pensó que tenía tiempo y le robaron el cuero. Marca el Barça el cuarto. Sentencia el clásico femenino. Minuto 86 de partido. Real Madrid 0. Barça 4, marca Alexia.
Goleada del líder que se va a poner más líder. Va a ser 8 puntos la distancia entre el Barça, líder de la Liga
Iberdrola y el segundo clasificado, que va a seguir siendo el Real Madrid. ¿Cuánto queda en Gijón? ¿Ya sabemos añadido o no?
5 segundos y no veo yo tablilla por ahí.
Creo que no va a añadir nada, tampoco ha habido pérdidas de tiempo, estamos en el 45.
Mira, justo, final, Sánchez López que se lleva el silbato a la boca, decreta el final de los primeros 45 minutos, no ha habido goles en el Estadio del Molinón, con poquitas ocasiones, Sporting 0, Granada 0, protagonistas a vestuarios, Marco.
Se van hablando los jugadores del Sporting entre ellos, algún futbolista del Granada que se acerca a Sánchez López, ha sido un partido tranquilo, pero es verdad que las decisiones más controvertidas han perjudicado al Granada. Pero nada, tranquilidad en la retirada a vestuarios, futbolistas de Sporting y Granada en el túnel del Molinón.
¿A quiénes elegís como los mejores de la primera parte?
En el Sporting, Marcos.
Difícil, difícil. Ha sido partido flojito. Nacho Méndez, lo vamos a dar a Nacho Méndez.
Y en el Granada, yo creo que Reinier ha estado bastante activo.
Por ocasión, por lo menos.
Sí, vamos a decir que el mejor del Granada.
Los números, la posesión no puede estar más igualada. 50% para cada uno el balón. Remates totales, 4 ha hecho el Sporting, 2, la mitad del Granada. Paradas, 1 del portero del Sporting, 2 del portero del Granada. Saques de esquina, 3-0. Faltas, 7-2. Ha hecho 5 más el Sporting. De hecho, es que en pases ha hecho 13 más el Granada, que son muy pocos más. Y ya está. ¿Qué le ponemos al árbitro? ¿Cómo ha estado Sánchez López, el murciano, en la primera parte? ¿Cómo diréis,
bien,
Pablo?
Lo que comentaba Marcos, quizá alguna decisión como esa posible
amarilla
a Juan Otero. Que... Pero bueno, en general aprueba Sánchez López.
Comentaristas, primero los oyentes, David.
Pues sale tanto vender el Sporting Granada y nos vamos a comer un 0-0 muy bonito. No, la conclusión de la primera parte os la digo yo. El Racing de Santander está a años luz del Sporting y del Granada. Lo único que tengo claro es que Rubén Cañizares renovaría a Weisman y le pondría una cláusula de 100 millones de euros. Entiendo que vende mucho que el clásico femenino sea el Barça-Real Madrid, como en el fútbol masculino, pero creo que es una falta de respeto a clubes que llevan muchos más años de historia, como lo pueden ser Athletic Club y Levante. Y nos llegan mensajes de algunos curiosos barra cotillas que dan la enhorabuena a Evia, Eri, Mansilla, Gema y Andrea por la antena de oro, pero que quieren saber cómo van vestidos. Pues decirles a estos oyentes que abran las redes de Tiempo de Juego y pueden ver la foto, tanto en Twitter como en Instagram, como en el canal de WhatsApp.
Tremendamente guapos, añado yo. Es una opinión...
Bueno, tremendamente...
Sí, hombre, sí.
Vamos a dejarlo en guapos.
Es una opinión subjetiva. Tu resumen de un minuto de la primera parte, Casquero, del Sporting 0, Granada 0, ¿cuál es?
Pues que me esperaba más de esta primera mitad por parte de ambos equipos, porque tienen mucha calidad. Quizás el Granada está dentro del plan de partido, que era la de no sufrir, contener a un Sporting que venía en un gran momento, y el Sporting le está costando penetrar en una línea de 5 en la que esas estructuras siempre tienen sus peculiaridades, y quizás en el ataque le está faltando movilidad de los tres atacantes, muy fijos, muy bien referenciados, con Sergio Ruiz siempre por delante, que incluso en salida de balón también hay desajustes por parte del Sporting, porque al ocupar la posición central, Nacho Méndez y Gelabert no acaban de ajustar esa posición y recibe siempre libre y le están creando superioridad. En un Sporting que habitualmente tiende a esperar un poco más, hoy ha tenido que ir algo más adelantado a la presión, pero el Granada no sufre en esa presión adelantada, y creo que tiene que intervenir Rubén Alves en esta segunda mitad para darle soluciones a sus hombres, porque hasta ahora no está consiguiendo encontrar la portería de Mariño.
El minuto de oro de resumen de la primera parte del Granada para Rubén Cañizares es...
Bueno, creo que Fran Escriba ha mirado los 4 últimos partidos y ha visto que el Granada ha encajado 2 goles en cada uno de ellos, Castellón, Zaragoza, Eldense, Zaragoza. Entonces, eso más la fragilidad defensiva que él está viendo en los últimos partidos, más las importantes bajas, más el rival y el campo, pues le ha dado prioridad a su portería. Y de momento el plan le está saliendo, pero también creo que le está saliendo porque al Sporting le falta velocidad en la circulación de balón, le falta meterle colmillo a esa defensa de 5 con la que nunca ha jugado el Granada y que si le aprietas seguramente le generaría dudas, y si el Sporting no sube el ritmo de partido, pues está muy cómodo, y insisto,
que para el Granada, estando en el contexto en el que está hoy el partido de tantas bajas, me parece que si se pone un punto a los Cármenes estaría más que satisfecho.
Son las 9:50, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos a la segunda parte del Sporting 0, Granada 0, y contamos un montón de cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.